Radio de Morelos.
De lunes a domingo, de 11 a la medianoche, la Radio de Morelos te transporta a un confortable descanso,
llenando tus oídos de una diversidad musical que no te puedes perder.
Lunes, música clásica.
Martes, Putumayo.
Miércoles, jazz.
Jueves, rock anglo.
Viernes, música electrónica.
Sábado, electro latino.
Domingo, boleros. Toda la música, todos los sonidos.
A través de la Radio de Morelos.
¿Ya conoces Segurichat Mujeres Seguras? Es atención inmediata de comunicación directa al C5, las 24 horas del día, con la conformación de grupos de WhatsApp de mujeres que solicitan integrarse al programa para recibir ayuda o canalización a alguna institución en caso de peligro. Informes al 777-500-6269 o en www.cesmorelos.gob.mx. Segurichat Mujeres Seguras, Comisión Estatal de Seguridad Pública.
XHVAC, la Radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Sé responsable, cuida a tu mascota.
Ellos nos dan cariño, compañía y se convierten en parte de nuestra familia. Debemos cuidar su salud, educarlos, jugar con ellos, mantenerlos ejercitados y darles un hogar digno. Piensa bien antes de comprar o adoptar. Evita ser sancionado. Secretaría de Desarrollo Sustentable.
Porta el escudo de la salud. Usa cubrebocas. Lávate las manos con agua y jabón. Utiliza alcohol gel al 70%. Mantén sana distancia. Practica el estornudo de etiqueta. Evita las aglomeraciones. Me cuido, te cuido, nos cuidamos todos.
102.9 FM.
La Radio de Morelos.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Son las 9 de la mañana en punto en el centro de la ciudad de Cuernavaca. Sean bienvenidas y bienvenidos al Ojo de la Mosca a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Mi nombre es Hugo Tenorio, es un placer llevarles más que la primicia el anuncio que habíamos hecho toda la semana. Estamos desde la fiesta del Libro y la Rosa aquí en el centro de la ciudad de Cuernavaca. Estaremos hasta las 10:30 entrevistando a la gente que estará participando y siendo parte también de esta fiesta que lleva 2 días alrededor de la literatura, de la cual hemos hablado mucho esta semana también, porque hay un montón de libros que estarán a disponibilidad de todo el público durante estas 2 jornadas. Mi nombre es Hugo Tenorio, es un placer saludarles de nuevo. Está Sofía Ocampo conmigo. Sofía, ¿cómo estás?
Hola, Hugo, muy bien, muy feliz, contenta de estar afuera de cabina en esta ocasión, como ya lo dijiste, en vivo desde el Museo de Arte Indígena Contemporáneo, esperando que en esta mañana de viernes, ya viernes 22 de abril del 2022, pues se encuentren bien, que tengan una excelente mañana y pues bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a esta transmisión especial de El Ojo de la Mosca, desde este festival literario, en donde pues tendremos hoy una pasarela de invitados, en donde pues nos van a compartir todo lo que aquí se va a vivir durante estos dos días. Así que, ¿qué te parece si comenzamos?
Historia de la Fiesta del Libro y la Rosa.
La librería Gandhi de Cuernavaca, la librería Educal, Fondo de Cultura Económica del Jardín Borda, así como las siguientes editoriales independientes: Acá las Letras, Lengua de Diablo, Cascarón Artesanal Editorial, Libertad Bajo Palabra, La Cartonera, La Ratona Cartonera, La Zorra Vuelve al Gallinero y Revista Cartonera Puff se suman a esta Fiesta del Libro y la Rosa.
Ciencia y poesía decantando metáforas, charla con Agustín Ávila.
Cuauhnáhuac y Huaxtepec, Tlahuicas y Xochimilcas en el Morelos prehispánico de Druso Maldonado.
Lo que se hace en el CRIM de la UNAM.
Calles del Cuerpo Anochecido, lectura poética de la editorial Acá las Letras Ediciones.
La María Cantú en concierto de música fusión y percusiones, esto en el marco de los 22 años de esta agrupación.
Les recordamos que estamos en vivo desde el centro de Cuernavaca en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo UAEM. Esta es la Fiesta del Libro y la Rosa UNAM 2022, así que nos pueden seguir a través de todas nuestras frecuencias emitidas en Cuernavaca. Nos escuchan a través del 102.9 FM, desde Jojutla a través del 100.5 y desde Yautepec a través del 90.9, todas ellas de FM, mientras que desde la banda de AM nos están sintonizando desde la heroica Cuautla a través del 1390, y aprovechamos para mandarles un saludo a todos y cada uno de ustedes que ya están en sintonía. También, si usted no tiene la posibilidad de escucharnos a través de nuestras frecuencias, lo puede hacer a través de nuestro reproductor en vivo, a través de la página www.imrit.org, y de igual manera se puede comunicar con nosotros a través de todos nuestros teléfonos en cabina 777-243-6201, 777-243-6201 y 777-243-6202. Esos son nuestros teléfonos, o si usted lo prefiere, también lo puede hacer a través de nuestro WhatsApp, a través de un mensaje 777-350-8921, 777-350-8921, y además recordarle que estamos transmitiendo en Facebook a través de la página Instituto Morelense de Radio y TV, y también en la página de El Ojo de la Mosca, así que saludamos a todas las personas que ya están conectadas a través de estas transmisiones, que también la pueden compartir para que más gente se entere de lo que va a suceder en esta Fiesta del Libro y la Rosa UNAM 2022, así que síganos, y de igual manera en Twitter nos va a encontrar como @radio_morelos y @imritv_morelos, así como también en nuestras páginas de Instagram.
Vamos ahora a escuchar parte del origen de la Fiesta del Libro y la Rosa en esta cápsula que preparamos también sobre la historia de esta celebración.
Cada 23 de abril, el libro se vuelve a convertir en el protagonista de una jornada llena de letras. Y en la Universidad Nacional Autónoma de México, el papel y la tinta comparten créditos con las rosas. Para encontrar el origen de la celebración del Día del Libro, hay que remontarse a 1923 y viajar hasta la comunidad española de Valencia, donde el escritor, periodista y traductor Vicente Clavel Andrés propuso establecer una fecha en la que se incentivara la compra de ejemplares. Los primeros años se fijó en un 7 de octubre, día en el que se pensaba entonces que había nacido Miguel de Cervantes Saavedra. La confusión antes de confirmar que en realidad había nacido el 29 de septiembre de 1547 se debía a su acta de bautismo, datada en el 9 de octubre. Ante tal polémica, en 1930 se trasladó al 23 de abril, porque en el momento de muerte del madrileño no había discusión, a pesar de que luego se comprobaría que en realidad había muerto el 22 de abril y que el 23 se le había dado sepultura. La fiesta pronto resultaría un éxito, pues en ella participaban editoriales, universidades, librerías, escritores. En algunas comunidades españolas, este día coincidía con la festividad del patrón San Jorge, un soldado romano al que se honraba con devoción, al ser uno de los cristianos mártires asesinados en Nicomedia y canonizado posteriormente en 494 por el Papa Gelasio I. El personaje de San Jorge aparece a menudo rodeado de múltiples leyendas. En la ciudad libia de Silka, habitaba un dragón que atemorizaba a todos los habitantes de la comarca. Para saciar su hambre y su ira, cada día se sacrificaba a una joven doncella del pueblo, elegida por sorteo para ser entregada al animal. En uno de aquellos sorteos salió elegida la hija del rey, y mientras se dirigía a la guarida del dragón, apareció el caballero Jorge para defenderla de la bestia, a la que logró derrotar clavándole una lanza en el pecho. De la sangre que derramó la criatura nació un rosal lleno de flores. Los ciudadanos, siempre ávidos de creer en leyendas y seguir tradiciones, alimentaron la costumbre hasta que los textos y las flores llegaron a formar parte de un paisaje urbano. Para cuando la UNESCO aprobó en 1995 la conmemoración del libro y los derechos de autor en esta fecha, sumando al genio anglosajón William Shakespeare, al que los calendarios gregoriano y juliano quisieron hacer morir también el mismo día que Cervantes, las calles se habían llenado de puestos de libros y kioscos de rosas. Desde el 23 de abril de 1996 se celebra en más de 100 países. Y se aprovecha esta fecha para estrenar o publicar obras como la primera edición de El Quijote en Braille, que salió en 1925. También un 23 de abril, pero de 1976, se empezaron a entregar los premios Cervantes, precisamente en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. Por lo que levantamos las copas para brindar por todos los Jorges y animamos a los lectores a comprar y sobre todo a disfrutar de muchos libros. Y que vivan las letras, todas.
Ya estamos de regreso, son las 9:07 a.m. para todas las personas que recién se están incorporando a las frecuencias de la radio de Morelos. Estamos en vivo a través del Museo de Arte Indígena Contemporáneo UAM en esta fiesta del Libro y la Rosa UNAM 2022, así que no se lo pueden perder porque el día de hoy pues definitivamente habrá una fiesta literaria. Pero mientras tanto nos vamos con las efemérides culturales.
Un día como hoy, de 1602, nace el escritor, historiador, filólogo y poeta español José Pellicer de Usau, Salas y Tovar, quien destaca por sus comentarios a la obra poética de Luis de Góngora. Muere el 16 de diciembre de 1679.
Un día como hoy, pero de 1830, muere el político mexicano Miguel Domínguez, corregidor de Querétaro, quien junto a su esposa Josefa Ortiz de Domínguez participa en el grupo de conspiradores contra el gobierno virreinal en búsqueda de la independencia. Nace el 20 de enero de 1756.
1854, fallece el general mexicano Nicolás Bravo, héroe de la independencia de México, benemérito de la patria, expresidente del país y defensor del castillo de Chapultepec durante la invasión estadounidense de 1847. Nace el 10 de septiembre de 1786.
Un día como hoy de 1904 nace el físico estadounidense Robert Oppenheimer, considerado el padre de la bomba atómica, lanzada por primera vez en Hiroshima, Japón, lo que puso fin a la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Él muere el 18 de febrero de 1967.
1904 nace la escritora española María Zambrano, quien también destaca como luchadora socialista y primera mujer en ganar el premio Cervantes en 1988, autora de Filosofía y Poesía y Ensayos Dantescos y Siete Noches. Muere el 6 de febrero de 1991.
1912 nace la contralto inglesa Caitlin Ferrier, quien destaca por el carácter y la musicalidad de su voz en el mundo de la ópera. Muere el 8 de octubre de 1953.
Y un día como hoy de 1916 nace el violinista estadounidense Yehudi Menuhin, considerado niño prodigio por mostrar desde temprana edad sus cualidades como ejecutante. Funda la academia que lleva su nombre para infantes con aptitudes musicales. Muere el 12 de marzo de 1999.
Y ya está aquí con nosotros Jade Gutiérrez Hart, quien es directora de publicaciones y divulgaciones de la UAM. Jade, bienvenida, muy buenos días, qué gusto que estés con nosotros.
Hola, muy buenos días, pues gracias por la invitación y pues muy emocionada ya a unos minutos de empezar este festejo.
No, pues la invitación de parte de ustedes. Oye, pues platícanos, siempre atentos a todo lo que edita nuestra máxima casa de estudios aquí en el estado de Morelos, pero ¿cómo van este 2022? ¿Qué estaremos pudiendo tener en nuestras manos para leer? ¿Qué podemos descargar y demás? ¿Cuál es el plan?
Pues precisamente un día antes de salir de vacaciones en el periodo vacacional de la UAM, ya recibimos los ejemplares de nuestra última edición, que se llama Hotel Moctezuma. Es un estudio histórico y arquitectónico de este edificio emblemático que tenemos aquí en el centro de la ciudad, que fue excuartel de Emiliano Zapata. Entonces nos emociona mucho, ya estábamos preparando por ahí varias presentaciones del libro. También tenemos una presentación en apoyo también del Fondo Editorial del Estado de Morelos de este mismo libro en Atlatlaucan, con una entrevista por ahí con ustedes. Tenemos también la presentación del número 41 ya de la revista Inventio la próxima semana en nuestros tradicionales ya jueves editoriales. Que tenemos estas presentaciones del libro a distancia, en línea todavía. Entonces el jueves a las 11 de la mañana tenemos ahí la presentación de ya el número 41 de esta revista.
Sin duda alguna serán publicaciones bastante interesantes. Me gustaría que nos platicaras quiénes forman parte de estas publicaciones y quién forma parte del equipo.
Sí, bueno, en cuanto a las publicaciones los hacen nuestros docentes en la universidad, nuestros profesores investigadores, muchas veces también en colaboración con otros docentes y académicos de otras instituciones. Por eso es que colaboramos también mucho con el CRIM. Tenemos por ahí una coedición también en pláticas con este centro, con el cual hemos hecho muchos proyectos últimamente y nos da mucho gusto tener esta vinculación con el CRIM y con la UNAM.
Muy bien. Oye, importante, ¿dónde consigue la gente, dónde consigue la comunidad estudiantil de estas publicaciones?
Sí, tenemos dos lugares. Uno es in situ, directamente en la Dirección de Publicaciones y Divulgación, ahí en el Campus Norte, estamos ubicados ahorita temporalmente en la Facultad de Artes, y la otra es en libros.uam.mx, que es una librería digital, donde pueden ahí no solo hacer compras, sino también descargar, porque muchos de nuestras publicaciones son ahora digitales, que es la tendencia. Entonces ahí pueden descargar los libros en acceso abierto, en formato PDF y algunos en EPUB.
Jade, ¿es posible que la sociedad en general pueda participar para realizar alguna publicación?
Por el momento ahora solamente estamos publicando publicaciones de los profesores investigadores. Uh-huh. También depende del proyecto, si digamos tienen algún tipo de alianza o vinculación con alguno de los docentes, es posible que a través de ellos se pueda publicar por el momento.
Muy bien, pues ahí está la invitación para que también se acerquen a la Dirección de Publicaciones y Divulgación de la UAM. ¿Cómo fue para ustedes también este periodo de pandemia? Digo, lo vamos a estar preguntando seguido, porque parte, y según reportes que se dieron esta semana, muchos mexicanos nos volteamos a los libros, y eso es una buena noticia que nos deja también la pandemia, pero en el caso de los números que arroja para ustedes como editorial, como divulgación, ¿qué ha sucedido?
Pues al principio de la pandemia, como todos entramos en shock de qué es lo que iba a suceder con nuestra normalidad y en especial con nuestros libros, pero después justamente vimos eso, ¿no? Que la gente recurría entonces al internet, no solo para las presentaciones del libro, sino que ya podía accesar esta página que afortunadamente ya teníamos desde hace varios años atrás y podían descargar los libros, y también coincidió mucho con que la UAM tiene desde hace varios años esta política del acceso abierto, y pues la mayoría o gran parte de nuestros libros de por sí ya eran digitales, y eso ayudó que se pudiera conocer el fondo editorial directamente desde la web, ¿no? Sin necesidad de acudir al sitio.
Definitivamente, pues muchísimas gracias por platicar con nosotros. Sin duda alguna vamos a estar pendiente de todas estas publicaciones que vienen, que ya nos mencionaste. Si le puedes volver a recordar a la sociedad en dónde los puede encontrar, en las redes sociales, para que estén pendientes.
Así es, en la página libros.uam.mx y en las redes sociales estamos como Ediciones UAM, y por supuesto el día de hoy y mañana vamos a tener una gran oferta en los libros de la universidad aquí en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo.
Oye, ¿en qué promedio están los costos también de las publicaciones para que la gente se dé una idea?
Más o menos están normalmente en 150, 180, y el día de hoy vamos a estar haciendo las publicaciones que tenemos aquí en la feria en 100 pesos por una oferta especial de la Fiesta del Libro y la Rosa.
Muy bien, oigan, pues poco a poco se va llenando de gente este lugar maravilloso que está albergando precisamente la Fiesta del Libro y la Rosa. Ya está con nosotros, digo, no despidamos todavía a Jade, porque sí es importante saber el trabajo que ha hecho durante esta pandemia, antes de la pandemia y ahorita post pandemia, la Dirección de Publicaciones y Divulgaciones de la UAM, pero también tenemos al doctor Fernando Lozano Asensio, director del CRIM, un lugar maravilloso que obviamente alberga cultura en general, ciencia en general, y que es parte también de todos estos centros de investigación que tiene nuestro estado y que le dan renombre a nivel internacional. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido.
Pues contentísimo y más que estar aquí en el Ojo de la Mosca con ustedes en esta fiesta de las letras. Muy, muy contento. Uh-huh.
Muy bien. Parte de esta fiesta se está llevando a cabo también en la Ciudad de México y en este caso es un satélite, ¿no? Lo que está sucediendo en Cuernavaca. De nueva cuenta se siente ya desde que llegamos a instalarnos aquí, pues una vibra maravillosa después de mucho tiempo de encierro, después de que también la Universidad Nacional Autónoma de México estuvo haciendo lo suyo, para no solamente para la comunidad estudiantil, sino para la población en general. Platíquenos también con este regreso también cómo está el CRIM de la UNAM.
Bueno, estamos tratando de llevar a cabo esa transición hacia una presencialidad, una vida presencial. Y este tipo de actividades como la fiesta del Higo y la Rosa, que como tú bien señalabas, es una actividad que se lleva a cabo en Ciudad Universitaria ya hace muchísimos años, y con toda esta idea de sacar a la UNAM de la Ciudad de México es que se empiezan a desarrollar este tipo de actividades y convertirnos nosotros en una sede muy importante de esta actividad. La veníamos haciendo en el CRIM, en nuestro Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, ahí en nuestra casa. Invitábamos a la gente, le regalábamos un libro, una rosa y promovíamos nuestras, digamos, publicaciones, pero con la hermandad que tenemos con nuestra universidad que nos hospeda, ¿sí?, que es la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y con toda esta idea de promover las letras entre los jóvenes, entre la población en general, es que pues nos montamos en esta maravillosa idea de hacerlo esto en fuera de las instalaciones de la UAM, de la UNAM, y venirnos acá al centro de la ciudad de Cuernavaca a celebrar con todos ustedes esta fiesta, porque eso es una fiesta de las letras, ¿no? Y en particular sí me llama la atención el hecho de que en esta ocasión, en 2022, tenga esa idea de resistencia, así es su nombre, su apellido, digamos. Fiesta del Libro y la Rosa 2020 UNAM, en el camino, resistencia, libertad e imaginación. Es ese llamado a que retomemos las letras.
Claro.
En fin, hay muchas cosas que comentar, pero ustedes pregunten y yo les comento.
Lo que más yo creo tenemos que recalcar esta mañana también es esta colaboración que acabas de mencionar junto con la UAM. ¿Cómo interactúan ustedes en este caso de la editorial UAM, en este caso de lo que hace también el CRIM de la UNAM?
O sea, en realidad tenemos una relación estratégica. O sea, somos instituciones hermanas. Imaginen ustedes desde hace cuántos años la UAM nos hospeda como universidad. El Instituto de Biotecnología acaba de cumplir hace un par de días 40 años, ¿sí? Yo no sé si todos aquí, pero, o sea, ya estamos hablando de instituciones de la UNAM muy sólidas, muy con mucha trayectoria y con mucha presencia, no solo local, sino global, ¿no? Entonces, más allá de lo que es biotecnología, que es, digamos, como que la hermana mayor, ¿no?, de las instituciones de la UNAM, aquí está el Instituto de Ciencias Físicas, el Centro de Ciencias Genómicas, la Unidad Cuernavaca de Matemáticas, el Instituto de Energías Renovables, todos ellos de las ciencias duras, y nosotros que somos el Centro General de Investigaciones Multidisciplinarias, más orientados a las ciencias sociales y las humanidades. Así que imagínense la posibilidad de que nosotros podamos tener esa actividad en el campus de la UAM es para nosotros realmente un privilegio. Y en ese espacio que es precisamente parte ya de la reserva, digamos, de la biosfera del Corredor Chichinautzin, ¿no?
Doctor, ¿ha sido para usted o para el CRIM en general un reto el hecho de fomentar la lectura en las nuevas generaciones?
Es todo un reto. Los jóvenes están muy metidos en el... Los jóvenes y los viejos. estamos muy metidos en el Internet. Y le hemos perdido, eso lo comentamos, me acuerdo, cuando tuvimos la feria nómada, ¿no? En el año pasado, a fines del año pasado, cuando tuvimos ese huequito del que la pandemia nos dejó, y nos trajimos también a la feria nómada de la UNAM, y pues la respuesta que tuvimos fue maravillosa. O sea, muchos jóvenes participando, el sabor de los libros es muy distinto. al de las tablets o el celular. Yo sé que dependemos mucho del celular, ¿no? Yo sé que ahora con estas nuevas aplicaciones, etcétera, que uno puede comprar y son incluso más económicos los libros en aplicaciones electrónicas, pues se han popularizado. Sin embargo, eso no debe dejar, pues, ¿no?, la idea de que los libros son una parte sustancial de la vida, del desarrollo no solo científico, ¿sí?, sino también del desarrollo cultural de las sociedades. Fíjense ustedes, en el CRIM tenemos ahorita un proyecto que nos acaba de aprobar la universidad a nivel central, que es la construcción de una nueva biblioteca. Entonces, nos preguntábamos, ¿pero cómo una nueva biblioteca? ¿Para qué queremos más libros si todo está virtual? No. O sea, porque a través de los libros es que podemos organizar no solo lectura, sino también podemos organizar convivencia, claro, actividades culturales, reunión, presentación de ideas, tribunas, diálogo, intercambio de palabras, ¿no? Intercambio de ideas, que eso es lo que, digamos, algo tan sencillo como un libro nos permite potenciar y desarrollar en términos de la difusión del conocimiento y del placer de leer y la lectura.
Uh-huh. Claro, es todo un ritual. Ahorita que mencionaba lo del CRIM, pues yo creo ahí estaremos, ¿no? Ahora sí que de huelemoles, como decimos coloquialmente, para estar atentos también a esta nueva infraestructura, también lo que conlleva a nuestra máxima casa de estudios aquí en el estado de Morelos, porque es todo un ritual, ¿no?, el entrar a una biblioteca. Yo en mi caso personal les puedo decir que extraño la que estaba aquí en Rayón. No sé qué plan tengan, ya después hablaremos de eso, pero mientras tanto es bueno saber que nos importa, ¿no? Importa desde las instituciones educativas, desde las instituciones en todos los ámbitos, que se sigan acervando las letras.
Así es, y siempre justo este tipo de eventos son el pretexto perfecto para acercarnos a los libros ya de manera física y también con los lectores, ¿no? Porque de repente con la pandemia nos hace falta encontrarnos a nosotros mismos y encontrarnos con otros lectores, ver a nuestros autores, como esa parte ya llevábamos muchos meses sin tenerla, y este es parte de ese festejo también, ¿no?
Muy bien. En cuanto a este festejo que estamos también, bueno, que todavía no se inaugura, pero en unos momentos más será inaugurado de manera oficial, hacemos la invitación a toda la población en general a que vengan en familia, solos, acompañados, como sea, pero que vengan precisamente a ver la oferta que tiene en cuanto a ediciones literarias, tanto la UAM como también nuestra máxima casa de estudios a nivel nacional. De aquí, ¿cuál es el plan? ¿Será cada que se lleve a cabo cada año también quedará como satélite?
Pues la idea es que sí. Mientras tengamos esa necesidad por la lectura, por los libros, hay un parteaguas muy interesante y de participación digamos, del mundo académico aquí, que fue la Feria Nómada del año pasado. Fue todo un éxito en realidad, ¿no? La presencia, la participación, y sobre todo me gustó muchísimo que en aquel momento todavía estábamos en una transición de pandemia, sí, que si el tapabocas, si los cuidados, todo el mundo respetamos esta, y digamos, es la normatividad de mantener la sana distancia, etcétera, ¿no? Y esa es la idea en este espacio, en este maravilloso museo de arte indígena de nuestra casa de estudios local, aquí a nivel de Morelos, que la posibilidad de que sea un espacio abierto también nos da esa sensación maravillosa, aparte que tuvimos la bendición de una lluvia mañanera
refrescante,
así que bueno, el ambiente es maravilloso para que todas y todos la población de Cuernavaca, del estado de Morelos, vengan, nos acompañen. Vamos a tener control de acceso, ¿sí? Porque tenemos que seguir cuidando, pues, todas estas medidas. Estamos en un momento ya muy bajo de la pandemia, pero no perdamos esa oportunidad, ¿no? No perdamos esa oportunidad para encontrarnos, como decía la maestra Jade, para apapacharnos un poquito y que sean más que todos los libros quien tengan esa labor frente a nosotros, ¿no?
Muy bien.
Definitivamente, ¿cuáles son los proyectos que siguen para el CRIM? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué podemos esperar?
Bueno, pues nosotros tenemos, digamos, nuestra labor sustantiva son tres: desarrollar investigación, desarrollar la enseñanza a digamos, estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado, y actividades como este tipo, la difusión de la cultura, y de los de las trabajos y las investigaciones que hacemos nosotros en nuestro centro, ¿no? Digamos, en este momento, bueno, tenemos una línea editorial también muy 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 interesante. Les invitamos a que consulten nuestra página www.crim.unam.mx y que entren a lo que estamos haciendo ahí con nuestros libros. Llevamos a cabo también digamos proyectos que tienen que ver con las investigaciones que tradicionalmente desarrollamos en el CRIM. Estamos haciendo ya primeros trabajos de campo, cosa que la pandemia nos complicó, aunque durante la pandemia desarrollamos técnicas y métodos de trabajo a través de las propias redes sociales, encuestas en línea, etcétera, que no dejamos de trabajar. Y algo que sí quisiera yo resaltar es de que aún a pesar de la pandemia, nuestras y nuestros investigadores nos dieron muestras de que se aumentaron los niveles de productividad de la producción, que es algo muy importante. Si nos dedicamos a hacer investigación, necesitamos publicar, y esa productividad aumentó durante la pandemia. Aprovecho también para comentarles que un libro que fue publicado en los años 90, ¿sí? Cuyo autor es Druso Maldonado, sobre la historia regional, se llama Cuauhnáhuac y Huaxtepec, Tlahuicas y Xochimilcas en el Morelos prehispánico, que fue publicado el año pasado en relación con el México 500, se va a presentar ahora en nuestra fiesta. Nos va a acompañar en esta celebración uno de los grandes historiadores de aquí del estado, Miguel Moraita, y es muy triste porque cuando nosotros le dijimos a Druso Maldonado que estábamos muy interesados en hacer una segunda edición de su obra, se puso contentísimo, empezó a trabajar, y desafortunadamente para todos él falleció, ¿no?, en este proceso. Así que es un homenaje todavía más, es doble, triple, ¿no?, a esta obra que es una obra de lujo. La recomiendo porque aparte nuestro equipo editorial hizo todo un trabajo muy muy detallado para volver a presentar la maravillosa historia de nuestro estado.
Ya lo estamos viendo, pasta dura, huele rico y demás. Ahorita lo vamos a poner ahí en la transmisión a través de Facebook. Recuerden, estamos desde la Fiesta del Libro y la Rosa aquí en el corazón de la ciudad de Cuernavaca. Esta fiesta se va a llevar a cabo los siguientes dos días. Importantísimo, porque estoy viendo a viejos conocidos míos, a quien quiero mucho, por allá está Rocato, le mandamos un abrazo, a ver si ahorita hablamos con él. Editoriales independientes que también han sido un fuerte, ¿no?, y un estandarte para nosotros los morelenses, y que han estado al pie del cañón en malos momentos económicos, en pandemia, bueno, en muchas cosas, y vemos que siguen editando. ¿Quiénes estarán presentes estos dos días de actividad?
Pues estará La Cartonera, Libertad Bajo Palabra, Acá Las Letras, por supuesto, también. Y pues es justo lo que decías, ¿no? Nos da mucho gusto encontrarnos de nuevo, ¿no? Los editores académicos, los editores independientes, los editores comerciales, también por acá tenemos a Educal. Estos son los pretextos para encontrarnos y para ver qué están haciendo nuestros colegas, qué están haciendo otros autores y otros editores, y eso es lo que nos da gusto. Es parte de esta fiesta de la que hablamos.
Muy bien, pues ahí está, los invitamos a que vengan, la entrada es libre, como ya lo mencionó el doctor Fernando Lozano, aquí en el centro de la ciudad de Cuernavaca, para que vengan con toda la familia. Hay protocolo de seguridad, claro que lo hay, nos tenemos que seguir cuidando, pero la oferta editorial es grande y es maravillosa. Habrá música, habrá por supuesto tertulias, conversatorios, libros históricos, como lo acaba de mencionar este de Cuauhnáhuac y Huaxtepec, que debería de estar pues en la biblioteca de cada uno de nosotros los morelenses, leerlo por supuesto, pasar el dato a todos los demás, nuestras familias, nuestros sobrinos, nuestros hijos, hijas, para que sepan cuál es la historia de este maravilloso estado de Morelos. Yo les agradezco mucho esta invitación, porque sin ustedes no estaríamos aquí, también los medios públicos del estado de Morelos. A mí ya en lo personal como morelense de cepa, me llena de orgullo que otra vez instituciones estemos conviviendo simbióticamente, ¿no? Tanto la UNAM como la OEA, en este caso el Instituto Morelense de Radio y Televisión, para llevarle a la sociedad civil lo que merece, que en este caso pues es la Fiesta del Libro y la Rosa.
No, encantadísimos, y un agradecimiento muy, muy, muy cálido y muy sincero al INRIT, con quien siempre hemos tenido una maravillosa relación, y es una labor de difusión de las ideas la que tenemos que mantener. en alianza y en sinergias con todos los, pues quienes estamos interesados en este mundo de las letras, el mundo de los libros, el mundo de las ideas, que es muy, muy disfrutable, muy sabroso, es un privilegio, ¿sí?, que queremos compartir con toda la sociedad.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Nosotros estaremos transmitiendo, estamos completamente en vivo con El Ojo de la Mosca también. Hemos salido ya este 2022 después de la pandemia para llevarles todo lo que sucede a nivel cultural. Vamos a mensajes, son las 9:30 a.m. Muchas gracias a Jade Gutiérrez Carr, directora de Publicaciones y Divulgaciones de la OAM. También al doctor Fernando Lozano Asensio, director del CRIM. Acérquense a estas instituciones, está la oferta educativa pues a pie de boca para que también disfruten de lo que editan, disfruten de los cursos, disfruten de toda la oferta educativa que es para nosotras y nosotros morelenses.
Cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
XHUVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia. Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
Radio Pública de Morelos. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Queremos escucharte.
Somos un medio abierto a todo público.
Queremos que te escuchen.
Somos una radio que suena la melodía de su gente, al ritmo de sus artistas.
¿Tienes un proyecto musical? Queremos dar a conocer tu trabajo.
¿A qué suenan tus canciones? Envíanos tu música a musicamorelense@imrgt.org y deja que las y los demás te oigan.
La radio de Morelos suena a ti.
Tu seguridad y comodidad son prioridad. Por ello, el gobierno de Morelos pone a tu disposición la nueva aplicación Mi Secretaría Virtual de Hacienda, donde podrás elegir pagar tu derecho vehicular o conceptos como refrendo anual, licencias de conducir, registro civil, impuestos estatales y federales y más. Descarga la aplicación en tu dispositivo móvil. Fácil y rápido es pagar tus contribuciones.
Durante 31 años junto al INE hemos abierto la puerta de la democracia.
Cuando cumplimos 18 y empezamos a elegir.
Cuando nos cambiamos de casa y decidimos en nuestra nueva comunidad.
Cuando llega la hora de salir a votar.
Cuando somos funcionarias y funcionarios de casilla.
México es nuestra casa y está hecha con la participación de todas y todos. Llevamos 31 años uniendo a México con un solo fin. Que todas y todos ejerzan su derecho a decidir libremente. Mi INE nos une.
Ven a festejar este Día de las Madres con Susana Alexander, este 10 de mayo en Teopanzolco. Poesía, cuentacuentos, anécdotas y consejos que nos harán reflexionar y reír a carcajadas. Las mujeres no tenemos llenadero. Con Susana Alexander, este martes 10 de mayo. Boletos en boletia.com y en la taquilla del Centro Cultural Teopanzolco.
Neuróticos Anónimos AC ha llevado su mensaje de amor, vida y esperanza a jóvenes, adolescentes y adultos. La neurosis es una enfermedad que no respeta sexo, posición económica y edad. Es progresiva y puede ser mortal si no se somete a tratamiento. A todas aquellas personas que padecen de ira, ansiedad, temor, angustia y a quienes incluso han pensado en quitarse la vida, no estás solo. Llámanos al 777-316-5618.
Diego El Cigala en Teopanzolco. Este jueves 12 de mayo ven a disfrutar de un concierto muy íntimo y único para Morelos. Boletos en boletia.com y en la taquilla del Centro Cultural Teopanzolco.
Porta el escudo de la salud, usa cubrebocas, lávate las manos con agua y jabón, utiliza alcohol gel al 70%, mantén sana distancia, practica el estornudo de etiqueta, evita las aglomeraciones. Me cuido, te cuido, nos cuidamos todos.
La piedra y hemoactivo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000.
Porque tú lo pediste. El Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández regresa a Teopanzolco. Este 23 de abril, dos funciones del Ballet Folclórico de México más famoso del mundo. Boletos en boletia.com y en la taquilla del Centro Cultural Teopanzolco.
Estás escuchando el servicio público de la Radio de Morelos.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De mosca.
En el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM se realizan investigaciones en las áreas de ciencias sociales y humanidades y otras disciplinas, enfocadas primordialmente a problemas específicos de la realidad en los contextos local, regional, nacional e internacional, así como sus vínculos con los procesos de globalización. El Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM se encuentra ubicado en Avenida Universidad Sin Número, Colonia Chamilpa, dentro de la ciudad universitaria de la UAM.
Son las 9 de la mañana con 36 minutos. Continuamos aquí a través de todas nuestras frecuencias. El día de hoy, una transmisión especial de El Ojo de la Mosca en vivo desde el Museo de Arte Indígena Contemporáneo UAM. Y precisamente les voy a platicar un poquito de qué se trata este gran recinto ubicado en el centro de Cuernavaca. Este museo fue reinaugurado el día 14 de julio de 2018, ya que fue cerrado tras el sismo de 2017 y cuenta con una colección de 147 piezas de 13 etnias de la región: yoreme, yaquis, mayas, tarahumaras, huicholes, zapotecas, mixtecas, tzotziles, náhuatls y otomís. Están divididas en tres regiones: norte, centro y sur. Y entre las piezas de exhibición destaca un jarrón de 400 años de antigüedad, y cada pieza tiene su ficha técnica, particularmente la sección dedicada a Morelos, cuyos artesanos provienen de Hueyapan, de Chiconcuac, de Sosocotla, de Temuac, de Cuantepec, de Tepoztlán, de Xochitepec, de Tlayacapan y por supuesto de Cuernavaca, quienes exhiben alrededor de 40 obras. También se dedica una sala a las secciones de vida, textiles y la dualidad referente al día y la noche. Con mucho gusto este día acompañamos a la comunidad del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, mejor conocido como CRIM de la UNAM, en esta fiesta del Libro y la Rosa 2022, en donde desde 1995 la UNESCO declaró el 23 de abril como el Día Internacional del Libro. En el marco de esta celebración, la UNAM se ha encargado de fomentar la lectura entre una comunidad universitaria y el público en general a través de esta fiesta. El Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias se ha incorporado en esta ocasión a esta importante festividad de la UNAM, que se realiza año con año en la explanada del Museo de Arte Contemporáneo en el Centro Cultural Universitario de la Ciudad Universitaria. Y como sede alterna es el Estado de Morelos, aquí en el centro de Cuernavaca, en donde se organiza durante 2 días de manera presencial y con todos los cuidados sanitarios, por supuesto, actividades artísticas, editoriales y de fomento a la lectura, este día viernes 22 y el día de mañana sábado 23 de abril del 2022, aquí en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo, en un horario de 10 de la mañana a 17 horas, así que ya estamos a punto de comenzar esta gran fiesta de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y de la UNAM, por supuesto, en donde además de actividades culturales, académicas y artistas, vamos a contar con la participación de diferentes editoriales, académicas, librerías, librerías con sede en el estado, quienes pondrán al alcance de todos los asistentes sus publicaciones a precios especiales. Participan por un lado la Dirección de Publicaciones y Divulgación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la librería Gandhi de Cuernavaca, la librería Educal Fondo de Cultura Económica del Jardín Borda, así como las editoriales independientes como Acá las Letras, Lengua de Diablo, Cascarón Artesanal Editorial, Libertad Bajo Palabra, La Cartonera, La Ratona Cartonera, La Zorra Vuelve al Gallinero y Revista Cartonera Puff. Y precisamente hablando de todas estas editoriales, pues ya tenemos invitados aquí en El Ojo de la Mosca. El día de hoy estamos con el antropólogo Miguel Moraita, quien nos va a presentar el libro de Druso Maldonado, y además también se encuentra con nosotros Nayeli Sánchez, coeditora editorial de La Cartonera. Bienvenidas y bienvenidos.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación.
¿Cómo están? Oye, pues más que nada saber cómo inició la cartonera de este 2022. Te veo muy contenta, ¿qué ha pasado? Cuéntanos.
Bueno, ahora les puedo contar que después de este tiempo de pandemia, en las que, como ya les habíamos contado alguna vez, nos estuvimos reuniendo de manera virtual y luego, por fortuna, pudimos volver a hacer de manera presencial, como todos los sábados que nos juntamos con los compañeros de la cartonera a trabajar en la Casona Spencer. Pues este año comenzó también de manera pues muy interesante, pues justamente, ¿no?, reuniéndonos, volviéndonos a encontrar estos sábados, pintando las portadas, haciendo libros. Ahora, debo confesar que vamos un poquito lento en términos de la edición de los libros, pero sí estamos muy contentos porque a pesar de esto y a pesar de que no empezamos como siempre en febrero con nuestros libros en agua por diferentes circunstancias, sí comenzamos un proyecto muy interesante que esperamos tenga luz muy pronto, que tiene que ver con una traducción del francés al español de un libro muy interesante que se llama El Tesoro de la Guerra de España. Es un libro de un escritor e importante pues artista francés, Serge Pey, que nos pone algunos cuentos que tienen que ver justamente con esto, con la guerra republicana. Un libro muy interesante que estamos preparando y que estamos contentos porque antes del verano deberá estar ya presente. Y también estamos en la preparación de otro libro de uno de nuestros compañeros, un libro que ya se presentó de manera digital, no por la cartonera, sino por otro de los compañeros, pero es un libro de uno de los pintores que queremos muchísimo en la editorial, que es Víctor Góchez. Entonces, vamos lento, pero vamos muy contentos.
Pero van, ¿verdad?, bien. Oigan, pues ahí está parte de la invitación que hace esta mañana Nayeli. ¿Qué podemos encontrar para comprar aquí en la feria?
Bueno,
la
tenemos, por ejemplo, ahorita de los libros más recientes, tenemos uno que hicimos junto con el colectivo de Creando Futuro, que tiene que ver con la exposición Creando Futuro, que se presentó a finales del año en la Casona Spencer. Entonces, este libro reúne gráfica y textos que estuvieron presentes en la exposición. Y otro libro que ya les habíamos contado el año pasado, que fue un libro que estábamos preparando justamente cuando fue la feria que también organizó la UNAM, que se llama Contagio Cartonero, Creación en Tiempos de Pandemia. Y es un libro que, como algunos saben, pero para los que no sepan les comento, hicimos junto con otras editoriales cartoneras de Colombia, Venezuela, Argentina, ¿de dónde más? Y México, sí, de México. Siempre me como a los mexicanos y aquí estamos. Pero es un libro también muy bonito que muestra eso, ¿no? Un poco lo que la gente fue creando durante la pandemia, imágenes, reflexiones sobre la misma. Y bueno, también se los recomendamos. Además, claro, están nuestros libros de poesía, de narrativa. Más al rato se va a presentar un libro que, si bien no se va a presentar la edición cartonera, sino la edición que hizo el Congreso, okay, o el Senado más bien, este libro de Memoria sobre el 68, también tenemos ejemplares de Memoria del 68 de la cartonera, que son, por supuesto, hermosos.
Nayeli, ¿qué nos puedes decir? Me llama mucho la atención el diseño de estos libros, que quiero pensar que le dan nombre a la cartonera por la manera en que los hacen y sobre todo también los materiales. Platícanos un poquito de esto.
Pues sí, justamente nosotros empezamos en 2008, bueno, en realidad en 2007, pero nos dimos a conocer en 2008, o sea, ya tenemos 14 años trabajando, y la idea es eso, es recuperar el cartón y hacer libros que tengan una identidad propia. Cada libro es un ejemplar único, un ejemplar que aun cuando es único está a un precio bastante accesible y que sobre todo tiene una obra literaria o gráfica que vale mucho la pena. O O sea, nosotros seleccionamos el material que vamos a publicar, ya sea junto con el autor o a través de pedirle al autor, seleccionamos un material que vale la pena tener en las manos, tanto por el material, por la gráfica, por el hecho de la recuperación del cartón, pero también sobre todo por la obra literaria y gráfica que puede estar contenida entre estos pedazos hermosos de cartón.
Si me permites.
Oye, el promedio de un libro de la cartonera, ¿en cuánto anda? Para que también
está
la gente...
en 150 pesos, ese es el promedio, ¿no? Los costos del papel han subido muchísimo. Entonces, de pronto nos pone un poco a temblar esto, pero queremos que los libros sigan siendo accesibles. Claro. O sea, que la gente pueda llevarse un libro que se siente de manera diferente. Intentamos, sobre todo, como decimos, desacralizar al libro. O sea, que el libro se sienta en todo su contenido, en toda su esencia, que se vea de manera diferente, que la gente lo identifique, que lo quiera, ¿no? Y entonces, bueno, muchos libros son muy queridos, aún cuando no sean cartoneros, claro. Pero me refiero en particular a los cartoneros porque tienen una... Creo que tienen impreso mucho... del espíritu, tanto del que escribió o dibujó para la obra.
Yo diría que tienen alma extra.
Exacto, y además tiene el alma de la persona que hizo la imagen de la portada. Claro. O sea, yo creo que es eso importante, ¿no? Son libros con mucho amor.
Y a mí me surge la pregunta, entonces, cada libro me imagino que es especial, que es diferente, a pesar de que el contenido sea el mismo, los diseños son especiales, ¿no?
Sí, porque como te decía, tenemos varios colaboradores, ustedes pueden ver en las páginas, en las primeras páginas, en lo que sería lo correspondiente a la página legal, por ejemplo, quienes han hecho el trabajo de portada. Entonces, ahí están nuestros compañeros que, como decía, sábado con sábado nos reunimos para pintar, para hacer, para platicar, para convivir, para... hacer comunidad y plasman estas portadas, ¿no? Entonces sí es el alma de cada uno de ellos, ¿no? De sus sentimientos de momento, de cómo vieron la obra, de las impresiones incluso de la vida cotidiana de Cuernavaca, la vida política, de todo. O sea, pueden ustedes ver plasmadas en las portadas muchas cosas que tienen que ver con la persona que lo hizo.
Muy bien.
Con el alma. Es una otra forma de hacer poesía.
Pues claro. Ahí está, dense una vuelta a esta fiesta del libro y de la rosa. Recuerden, la cartonera tiene ahí varios títulos presentes para todos ustedes, para que también nos estén acompañando durante todo el día. Estamos ya a minutos también de que se dé la inauguración oficial de este evento. Hace unos momentos el doctor Fernando Lozano, director del CRIM de la UNAM, hablaba sobre esta edición especial de Cuauhnáhuac y Huastepec, este libro de Druso Maldonado, que también tuvo que ver Miguel Moraita. Ya lo tenemos aquí. ¿Cómo estás, Miguel?
Muy bien, muchas gracias. Contento de estar otra vez con ustedes. Felicidades a la cartonera.
Gracias.
Oye, nos platicaba el doctor Fernando sobre todo el tour de fuerza que fue el tener que editar este libro. Así como ahorita hablábamos de cómo tiene alma cada uno de la cartonera, también hay libros que tienen un largo camino, ¿no?, para reeditarse en este caso y también ante la sensible pérdida de Druso Maldonado. Platícanos pues, tu historia.
Pues sí. Bueno, para mí ha sido... no sé ni explicarlo. Yo hace 30 años que presenté ese libro. Yo tuve la amistad con Druso y ahora 30 años después lo vuelvo. Lástima que en esas circunstancias de que no esté. Pero es un clásico. No se puede dejar de consultar el libro, porque más que nada es un libro de consulta que abre posibilidades de muchas cosas por la cantidad de información que tiene. La primera vez que lo visité en su casa, créeme, no había dónde sentarse. Eran pilas de libros y pilas de documentos y todo esto, y con una alegría. Y no estaba en ninguna institución.
Sí.
Nosotros le decimos, métete a una institución para que te apoye. Y el CRIM tuvo el buen ojo de decir, esta obra se tiene que publicar hace 30 años y reeditarse otra vez. Entonces, es una un trabajo extraordinario, ¿verdad? Tiene varios temas muy alineados hacia... El momento de hacer una licenciatura bajo Joana Broda, que es todo un personaje, pero que está muy metido sobre la cuestión del Estado. Y entonces también era parte de un seminario. En fin, se ve que tenía que cumplir con este tema y lo hace muy bien. Es decir, plantea su planteamiento especial es de acuerdo al grupo dominante y sus exigencias, es que se conforman los pueblos y los barrios y los calpulis, ¿no? Entonces, nos da una descripción de diferentes gobernantes del grupo mexica. Aquí hago un paréntesis chiquito. él empieza, y creo que otro hace con fuerza, se llama decolonizar la historia, a no usar términos de la historia europea para hablar de la historia de aquí, ¿no? Palacios, reinados, señoríos, todo eso son conceptos y palabras de otra realidad que sirvieron, fueron muy útiles, pero que es tiempo de hablar conforme lo que eran, conforme lo ven, cómo se asumen las comunidades, etcétera, ¿no? Pero bueno, después va metiéndonos, es que es una cascada de datos que a veces dicen, Dios mío, no, a ver si sobrevivo. Pero lo interesante es que cualquiera del pueblo que tú quieras y quieras saber, aquí hay una cantidad de documentos, no solamente dice, este autor nos dice que esto, pero este autor se basó en esto, que es muy criticable en esto y en esto. O sea, tienes un material criticado, expuesto, fue una visión muy interesante. Describe, por ejemplo, todo lo que son los ríos, arroyos, veneros, muy exhaustivamente, porque tienen que ver con el desarrollo de las comunidades y tienen que ver también qué es lo que producen y qué es lo que exigen en tributo. ¿Verdad? En tributo es otro de sus capítulos muy fuertes. Y es la riqueza de estos datos. Nos dice cada comunidad, son cinco, abajo de ellos hay cinco otras subcabeceras, y nos habla de cada cabecera, qué pueblos tienen, en qué situación está, qué tributan. Les digo, es extraordinario. Por ejemplo, siempre hablábamos del algodón en la época prehispánica, que nunca de la lana, nos imaginamos que eso vino de los españoles. No, había lana de conejo y de liebre que se tenía que tributar, por ejemplo, ¿no? Una serie de cosas que uno va aprendiendo aparte de la idea que nos dice, te convenzo, ¿no? Te convenzo que, digamos, el grupo dominante tiene que ver mucho en cómo se conforman. Él dice, los señoríos actuales, los señoríos de la colonia, ¿lo podemos traducir a los señoríos antiguos o no? ¿Verdad? Y bueno, ¿por qué un antropólogo está presentando esta obra y no un historiador y no un etnohistoriador? Porque él mismo dice, ¿no? Espero que esto sea útil para estos especialistas y antropólogos que han hecho poco trabajo en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, cuando nos acercamos a un libro, tenemos varias preguntas ya de antemano o varias cosas que quisiéramos saber. A veces al autor le estamos ya esperando que decirle, ¿y esto? Y bueno, mis preguntas, o desde donde mi mirador hacia la obra, es la construcción, cómo regionalizan los pueblos. Si tenemos, Morelos está estructurado con regiones que vienen desde el Estado de México, de Puebla, de Guerrero, etcétera, no, desde Chalma hasta Mazatepec, es un grupo muy, muy, muy cuestionado, desde Chalco hasta Totolapan, ¿verdad? Gualupita hacia Jutepec, la idea es cómo se formaron y por qué se formaron estas estructuras que no se ven, pero cuando en el actuar de la gente se ve esta estructura de regionalización tan fuerte. Claro. Yo encontré muchas respuestas
en el libro.
Lo único que lamento es que él ya no está.
Qué duro ya no esté. Oye, pues yo creo que es un excelente tributo también para él, para esto que nos está dejando Cuauhnáhuac y Huastepec, Tlahuicas y Xochimilcas en el Morelos prehispánico. Es parte de lo que encontrarán en la oferta también editorial aquí en la Fiesta del Libro y la Rosa. Nos acaba de dar Miguel Muraita una excelente clase de historia en menos de 5 minutos. Yo los invito y las invito de nueva cuenta a que vengan a esta fiesta aquí en el corazón de la ciudad de Cuernavaca, porque en verdad los libros tienen alma, y ahorita pues ya nos vendieron tanto la cartonera como el de Cuauhnáhuac, que acabando yo el programa también tengo que hacerme de varios para leerlos, para también acervarlos, porque sí, no podemos dejar pasar el hecho de que, a pesar de que la tecnología ya lo podemos llevar en la mano, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo tener un libro en las manos, regalárselo a un amigo, regalárselo a la pareja, dejarlo también como acervo para futuras generaciones. Y en este caso, pues ahí está parte importante de lo que estamos viviendo aquí en el centro de Cuernavaca.
Así es, y aparte me parece maravilloso que a través de estos libros, pues las nuevas generaciones podamos conocer la historia, nuestras raíces, porque creo que es importante saber, pues, de dónde provenimos todos, ¿no? Y entonces creo que a través de una publicación como esta, pues sería bastante importante su divulgación, que la gente lo conozca, que todos lo leamos, y pues muchísimas gracias por acercarnos un poquito de lo que se trata, ¿no? O sea, yo creo que nos explicó un poquito y que hay más, más por descubrir dentro de ese libro.
No, con todo gusto, y también felicito al Instituto Morelense y a la al Ojo de la Mosca.
Pues tenemos una cita pendiente también para una entrevista en particular sobre esta publicación. Agradezco al antropólogo Miguel Moraita, estará presentando este libro de Druso Maldonado, Cuauhnáhuac y Huastepec. También a Nayeli Sánchez de La Cartonera, siempre heroica la batalla que hacen para seguirnos llevando letras y también ediciones maravillosas a nuestras manos.
Pues muchísimas gracias al Instituto Morelense, al Ojo de la Mosca, a la UNAM y a la UAM, que debo presumir que ambas son mis casas académicas. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos visiten y a todos los que nos estén escuchando.
Claro que sí, pues muchísimas gracias de nueva cuenta. Vámonos a unos mensajes y seguimos aquí en esta fiesta del Libro y la Rosa 2022 en vivo desde el Museo de Arte Indígena Contemporáneo aquí en el centro de Cuernavaca.
Time. cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca. XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
¿Buscas trabajo que ofrezca prestaciones superiores a las de la ley? Participa en el proceso de selección como custodio acreditable. Forma parte de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con un salario mensual de 13,000 pesos. Para más información, comunícate al 777-500-6261 y 777-500-6289.
El gobierno de Morelos activó puntos de vacunación contra COVID-19 en unidades médicas y espacios públicos. Consulta las redes sociales de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Morelos. Si no tienes todos tus documentos o comprobantes, solicita tu dosis. Elige cuidarte. Vacúnate contra COVID-19.
Si eres víctima o testigo de un delito, marca de forma segura al 089. No tienes que dar tu nombre, ni se registra el teléfono o domicilio del que llamas. 089 es para denuncia anónima de delitos que pueden estar o no ocurriendo en ese momento, como tráfico de drogas, extorsiones, secuestro, trata de personas, entre otros. 089, denuncia anónima, Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Morelos avanza a semáforo verde. Usa correctamente el cubrebocas. Mantén sana distancia. Lava tus manos con agua y jabón o utiliza alcohol gel al 70%. Practica el estornudo de etiqueta. Evita las aglomeraciones. No te confíes y porta el escudo de la salud.
Tu seguridad y comodidad son prioridad. Por ello, el gobierno de Morelos pone a tu disposición la nueva aplicación Mi Secretaría Virtual de Hacienda, donde podrás elegir pagar tu derecho vehicular o conceptos como refrendo anual, licencias de conducir, registro civil, impuestos estatales y federales y más. Descarga la aplicación en tu dispositivo móvil. Fácil y rápido es pagar tus contribuciones.
El teatro regresa a Cuautla. La compañía Máquina Teatro presenta su octava temporada del espectáculo Los Sitiados, una historia del sitio de Cuautla de 1812. Las funciones serán los días 16, 23, 30 de abril y 2 de mayo del 2022 en los jardines del tren escénico de Cuautla. La entrada será con boleto gratuito. Ven por tu boleto, disponibles en las oficinas del Teatro Narciso Mendoza, calle 2 de mayo, número 17, Colonia Centro, Cuautla, Morelos.
Porta el escudo de la salud. Usa cubrebocas. Lávate las manos con agua y jabón. Utiliza alcohol gel al 70%. Mantén sana distancia. Practica el estornudo de etiqueta. Evita las aglomeraciones. Me cuido, te cuido. Nos cuidamos todos.
Mujeres morelenses venciendo retos y dejando huellas. Una mirada con ojo de mujer. Todos los miércoles a las 7 de la noche por las 4 frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios libres que representan a la gente.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca.
10 de la mañana con un minuto en el centro de la ciudad de Cuernavaca. Les reiteramos la invitación. Estamos desde el Museo de Arte Indígena Contemporáneo, momentos antes de que arranque ya de manera oficial la fiesta del libro y la rosa. Es un placer y un honor para mí recibir a otras dos editoriales que han sido importantísimas para nosotros los morelenses en los últimos años. Está Mariana Vilés Cano, de acá las Letras Ediciones, y también Efraín Blanco, de Lengua del Diablo. Chicos, bienvenidos.
Hola, buenos días.
Buenos días. Oigan, pues antes que nada les tengo que preguntar, pues ¿cuál ha sido el avance durante este 2022, ya dejando un poquito detrás la pandemia para ustedes, que sabemos como editoriales independientes no ha sido fácil, ¿no? Y sin embargo, no dejaremos de agradecerles también este loable esfuerzo que hacen para seguir editando letras y llevándolas a nuestras manos.
Bueno, pues muchas gracias por habernos invitado. La verdad es que sí, ha sido una etapa muy complicada, pero por ejemplo aquí en las, acá en las letras hemos tratado de llevar el trabajo en casa y pues tratar también de obtener recursos de otros lados, ¿no? Lo que hemos tratado de hacer es la gestión editorial para programas sociales, y afortunadamente hemos podido obtener un apoyo económico de PACMIC, pero esta vez en la Ciudad de México, para hacer un proyecto en la Alcaldía de Milpalta. Y bueno, dentro de nuestras novedades está Amapiltultu, Niños de Papel. Estamos comenzando también con literatura infantil en Acá las Letras, porque es una editorial juvenil o para adultos, pero ahora ya estamos con literatura infantil, pero también bilingüe. Este es un libro bien bonito, hecho de la comunidad para la comunidad, y nos sumamos a Acá las Letras, Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y colectivos independientes de la alcaldía. Entonces, pues bueno, este es nuestra primicia ahora para la feria, y anteriormente teníamos a Iván de León, y bueno, todavía lo tenemos porque vamos a tener una presentación con él, Calles del Cuerpo Anochecido, que no tuvimos la oportunidad de presentar por cuestiones de pandemia, pero ya mañana vemos a Iván.
Muy bien.
¿Qué nos puedes decir? Adelante, por favor, Efraín.
Pues de la misma manera, buscando siempre espacios, ahora que la reactivación económica también se ha abierto de alguna manera, gracias a que la pandemia nos ha dado un poquito de tregua, de igual manera se han abierto espacios, se han empezado a abrir expos, ferias, presentaciones ya en persona, lo cual es muy importante porque no se compara en lo absoluto a las cosas virtuales, el contacto con la gente, que vea los libros, que los pueda tocar, que los pueda llevar, me parece que es una reapertura importante. Y espacios como este, por supuesto, que se agradecen mucho, no solamente para lo académico, sino para lo independiente, que se pueda estar en un mismo espacio todos.
Muy bien. En este caso, ¿qué nos espera? Bueno, ya hablaron sobre los avances, ¿no? Lo que están estrenando, pero también qué están preparando, porque sabemos que siempre están tramando algo y eso también se agradece.
Uh-huh. Bueno, nosotros vamos a tener a Porcayo ya en este año, yo creo que a mediados, y a Mira Aranda, pero viene con una colección bien bonita que vamos a titular Lágrimas de Cocodrilo, que vamos a empezar con publicaciones ilustradas de autores, pues igual, morelenses. Y bueno, esperamos que también se sumen los que quieran colaborar con nuestro proyecto.
Claro. Nosotros tenemos un par de antologías, vamos a reeditar varios títulos que por la pandemia también se habían quedado un poco congelados, y un par de antologías nuevas que incluyen autores no solamente de México, sino de España, de Hispanoamérica, de Latinoamérica, de Guatemala, de Colombia, de Ecuador, y me parece que es una oportunidad tremenda para que se conozcan letras de tipo fantástico en México, combinadas con plumas de fuera, y eso pues es de lo que viene ya pronto.
Muy bien. Oye, Efraín, ahorita que hablas de lo fantástico, que es también parte de lo que hacen ustedes, ¿cómo te sientes al ser, sé que obviamente el ego viene y es parte de, pero no es el fin, ahora sí que no es el fin que buscan, pero en este caso están poniendo a Morelos también en este rubro, en un estandarte más alto, y eso se ha notado en redes sociales, se ha notado en diferentes medios, ¿no? También del país, que hablan de ustedes y del trabajo que están haciendo en lo fantástico.
Siempre he considerado que en Morelos hay una gran cantidad de talento, enorme talento, a pesar de ser un estado pequeño. La verdad es que en todos los lugares a los que asistimos, cuando algún premio nacional o presentaciones fuera, siempre se menciona que cada año se obtienen premios nacionales en Morelos. Siempre hay premios Bellas Artes, siempre hay premios nacionales, premios internacionales, gente becada. Y no solamente eso, sino que la producción editorial, para ser un estado tan pequeño, es realmente enorme comparada a estados más grandes. Hay estados enormes que no tienen la misma producción editorial que Morelos. Eso me parece que es importante y creo que se debe al trabajo colectivos, individuales, editoriales y la academia que impulsa todo eso.
Muy bien.
Sería importante que nos comentaran en dónde van a poder encontrar sus publicaciones a través de redes sociales, pues para precisamente para que la gente pues apoye la lectura, compre parte de sus libros.
Perdón, vamos a interrumpir tantito porque está a punto de comenzar esta transmisión especial. Ahorita seguimos hablando con Efraín, seguimos hablando con Mariana. Recuerden, son parte también a Caras Letras y Lengua del Diablo. Mientras tanto, los dejamos con la inauguración oficial.
Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a la Fiesta del Libro y la Rosa 2022, UNAM, sede Cuernavaca. Para inaugurar este evento tenemos la presencia del doctor Mario Ordóñez, secretario académico de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Nos acompaña también el licenciado Felipe Rosales, coordinador administrativo de la UNAM Campus Morelos. Y el doctor Fernando Lozano Asencio, director del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM Campus Morelos.
Muy buenos días. ¿Me voy a permitir quitarme el cubreboca? Pues muy buenos días a todas y todos los presentes. Saludo con mucho agrado al doctor Fernando Lozano, al doctor Guillermo Peinberg, al doctor Fernando Garcés Po y a todo el comité organizador. A nombre del señor rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el doctor Gustavo Urquiza Beltrán, agradecemos la invitación a la Fiesta del Libro y la Rosa 2022, sede Cuernavaca. Es para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos un gusto colaborar en iniciativas de una institución hermana como es la UNAM. En el caso del día de hoy, con un evento en el centro del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, con quien hemos colaborado exitosamente en distintas actividades académicas y culturales, y con quienes compartimos nuestra vocación de difusión del conocimiento y la cultura. La Fiesta del Libro y la Rosa, este tradicional festejo del libro y la lectura que se realiza en la UNAM desde hace 14 años en el marco del Día Mundial del Libro, es ahora posible con una sede en Cuernavaca, gracias a la iniciativa del CRIM, lo cual nos permitirá disfrutar de actividades editoriales, artísticas y culturales durante estos dos días de festejos. Nos da mucho gusto que la UAM se sume a esta iniciativa en homenaje a los libros, sus autores, a sus lectores, con el apoyo del Museo de Arte Indígena Contemporáneo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos como recinto sede, así como la participación de universitarios a través de la gestión de la Dirección de Publicaciones y Divulgación de la Dirección y la Dirección de Cultura. En esta época en que la interacción presencial se vuelve cada vez más necesaria, surge un evento como este que nos permite reencontrarnos con lectores y como comunidad con nuestros autores, nuestras editoriales académicas e independientes de Morelos y de nuestros artistas. Enhorabuena para el CRIM por esta iniciativa. Esperamos poder seguir colaborando juntos en favor de la difusión del conocimiento y de la cultura. Muchas gracias por una humanidad culta, una universidad de excelencia.
Seguimos, ya escucharon la inauguración oficial de la Fiesta del Libro y la Rosa. Nosotros tenemos todavía a Mariana Vilés y también a Efraín Blanco esta mañana. Nos comentaba, bueno, Mariana también, háblanos sobre todo lo que estaremos teniendo para este año también por parte de ustedes. Ya nos adelantaste algo, pero en este caso la colaboración que hacen ustedes de manera bilingüe, ¿cómo se lleva a cabo?
Bueno, es un proceso comunitario bien bonito porque tiene que ver con instituciones gubernamentales, pero también de colectivos independientes. Las comunidades indígenas a veces no tienen como la oportunidad de tener materiales en su propia lengua. Entonces nosotros hacemos como ese enlace o somos como el medio para crear proyectos. Gestionamos los recursos, proyectos de acuerdo a las necesidades de la comunidad. En este caso, estamos enfocados a público infantil, pero también a primera infancia. Entonces, recuperamos saberes, la tradición oral, interpretamos, buscamos gente de la comunidad que interprete y empezamos con el proceso de edición, de formación, llevamos a imprenta y bueno, pues ya después es más bonito porque entregamos a los niños en las comunidades.
Muy bien. ¿Redes sociales dónde encuentran la editorial?
Acá Las Letras Ediciones, en Facebook, en Instagram. Y creo que nada más.
Perfecto, ahora Efraín, pues platícanos un poquito acerca de las publicaciones que podemos encontrar en Lengua de Diablo, que para qué público son, quién las puede comprar y además en dónde se pueden encontrar y de qué manera los pueden buscar.
Okay, todo nuestro catálogo es para jóvenes y adultos. Pueden encontrar desde poesía, cuento, novela, sobre todo cuento fantástico y cuento un poquito de terror. Entonces también estamos con cuestiones de ciencia ficción, como el libro que vamos a presentar aquí mañana, que es Sueños de Rumbre, de Gerardo Horacio Porcayo, y nos pueden encontrar en lenguadediablo.com, que es nuestra página oficial, donde está nuestra tienda virtual, y en cualquier red social como Lengua de Diablo, también ahí nos encuentran.
Perfecto, pues mucho éxito a ambas editoriales, muchas gracias por habernos acompañado aquí en El Ojo de la Mosca y ser parte de esta fiesta del Libro y la Rosa 2022. Una, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.
Pues ahí tienen Mariana Vilés, Cano, también las ediciones de Efraín Blanco, de Lengua del Diablo. Atentos a la oferta, pues obviamente editorial que tenemos durante estos días. Como ya lo escucharon, se sigue llevando a cabo parte del protocolo oficial para la inauguración de esta fiesta. La UAM, obviamente, con todo su acervo que tiene a la venta por parte de Editorial UAM. También, por supuesto, lo que toca al CRIM del UNAM para que se den una vuelta. Si les falta algún texto, vengan porque habrá muchos descuentos y también muchas cosas novedosas. Mientras tanto, vamos a cápsula y regresamos con más información desde el centro de la ciudad de Cuernavaca.
Conversatorio, cuidado esencial, ecodiálogo y mutua crianza. Se trata de un conversatorio entre cinco personas que se reconocen como sujetos en transformación. Sus conocimientos y saberes se compartirán con el espíritu de co-crear ideas, imágenes y opciones que surjan de un encuentro dialógico. Se retoman los planteamientos de Paulo Freire acerca de las palabras generadoras y ensayamos formas nuevas de caminar, pensar y comunicar. Se llevará a cabo el día 22 de abril del año en curso, de 6 a 8 horas.
De humanos es errar y de necios permanecer en el error. Marco Tulio Cicerón.
El náhuatl es la lengua histórica y predominante en Morelos. Agrupa alrededor del 61.4% de los hablantes de lengua indígena. Estos no están concentrados en una región. Están dispersos cerca de 16 municipios y alrededor de 35 comunidades. Tienen hablantes en náhuatl. Estos se concentran en Hueyapan, Tetela del Volcán, Cuentepec, Temisco, Sosocotla, Puente de Ixtla, Tetelcingo, Cuautla, Santa Catarina, Tepoztlán y en la ciudad de Cuernavaca, con un número importante, aunque dispersos en la masa de hablantes de castellano.
Pues ya lo escucharon, ya se llevó a cabo de manera oficial la inauguración de esta fiesta del Libro y la Rosa. Los invitamos, está comenzando a llegar gente de distintos puntos del estado para que también tengan la oferta editorial presente. Parte también de lo que toca a lo que estará sucediendo durante estos dos días es la actividad musical. Está parte de la María Cantú. Nombre y atributo, por favor.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Netzahualcóyotl. Todos me conocen por el cuyo aquí, en lo que es Morelos.
Muy bien.
Toco la guitarra aquí con la María Cantú.
Oye, platícanos sobre esta invitación para esta fiesta del Libro y la Rosa. ¿Cómo se sienten? ¿Ya habían tocado este año la María Cantú? ¿Cómo están ahorita?
Sí, tuvimos más bien una participación en el Festival Miquixli en el noviembre. La María Cantú ha tenido ahorita una serie de dificultades para estarnos presentando por cuestiones personales de los integrantes. Sin embargo, en el marco de los 22 años que ya vamos a cumplir, estamos ahorita haciendo otra vez el llamado a las nuevas generaciones de que nos vengan a escuchar. Somos una propuesta aquí morelense y que ya tenemos bastante tiempo. Hay una canción que se llama El Muchacho, y el muchacho ya creció, ya hasta tiene IFE, porque ya se va a casar.
Muy bien. También, si han estado escuchando El Ojo de la Mosca las últimas semanas, habrán escuchado también parte de los cuentos que nos brinda Miguel Izquierdo. En este caso, Nadie Quiere Ser Mi Amigo y El Gavilán y El Colibrí. Estos estarán siendo acompañados también en el marco de esta fiesta del libro y la rosa por Chuyazo Chuy. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, aquí trabajando un rato, acompañando, mucho gusto por la invitación y acompañando un rato a Miguel para ilustrar sus cuentos.
Muy bien.
Muchísimas gracias por acompañarnos, pues platícanos un poquito de tu trabajo y de tu inspiración para poder ilustrar un cuento como estos.
Muy bien, esto es como un trabajo en conjunto que trabajo con Miguel, es una participación que salió accidentalmente a partir de un trabajo que yo elaboro que se llama Assemblage y Paper Cut, y a Miguel se le hizo muy atractivo. El accidente fue el siguiente: que en una presentación que teníamos, Miguel llevaba un proyector, una computadora, y no funcionó. En ese momento se nos ocurrió improvisar con un pizarrón blanco, un plumón, o la animación del cuento en vivo. Y fue muy exitoso, fue un acierto muy exitoso, y a partir de ahí acompaño a Miguel ilustrando en vivo sus cuentos. O sea, el accidente fue una fortuna que nos promovió a hacer un trabajo mucho mejor, más emotivo.
Qué maravilla y qué interesante que de este accidente, como así lo mencionas, pues haya surgido esta nueva idea. Una idea pues que definitivamente creo que pues se disfruta, ¿no? Para todas las personas que tienen la oportunidad de asistir a estos eventos y de escuchar estos cuentos, y que además, pues, además de dejarlos a la imaginación, pues podemos a través de tus ilustraciones pues ver un poquito de lo que habla el cuento.
En esta ocasión se va a presentar El Gavilán y ¿cómo se llama? El Colibrí. Esta es una ilustración que yo hice digital, es un collage digital, a manera de assemblage 3D, pero como la actividad es hacerlo en vivo, va a ser como un experimento. En lugar de presentar la ilustración por una proyección digital, lo vamos a hacer como veníamos haciéndolo, ¿no? Entonces vamos a retomar lo que hacíamos.
Muy bien. Perfecto. Oye, Chuyazo, ¿a ti dónde te encuentran en redes sociales? ¿Dónde podemos ver tu trabajo?
En redes sociales, en Facebook como Chuyazo Chuy y en Instagram como Chuyazo 1.
Muy bien. Él se estará presentando hoy en punto de las 2 de la tarde.
Mañana.
Mañana. Tengo mala información. El día de mañana, en punto de las 2 de la tarde, ya lo escucharon, El Gavilán y El Colibrí, lectura en voz alta realizada por Miguel Izquierdo, acompañado de Chuyazo Chuy, quien estará ilustrando las escenas también de esta segunda lectura. Pero regresando, porque ya se dieron cuenta, tenemos sobredosis de invitados y eso es maravilloso. En el caso de la María, ¿qué podemos ver? ¿Ustedes sí tocan hoy o mañana?
Tocamos hoy.
¿A qué hora?
Estamos de las 4 a las 5, las 16 horas a las 17 horas. Aquí nos encuentran.
Material nuevo, viejas canciones.
Mira, vamos a recordar viejas canciones, vamos a darles este giro de que estamos aquí, ¿no? Todavía no nos hemos ido, aquí estamos. Y eso es lo que venimos a hacer hoy, hacer ese llamado y también a unirnos a esta gran fiesta del libro, ¿no?
Muy bien. ¿Redes sociales también ustedes dónde nos encuentran?
Sí, nos encuentran como la María Cantú, así en Facebook, la María Cantú. La música la pueden encontrar en Spotify, en las plataformas digitales. Ahí pueden escuchar el disco, Prendido la Mecha, el Fusión Latina, que es el pasado. Y estamos ya viendo dónde estamos, empezar a grabar el nuevo material que viene.
Muy bien, pues ahí está, ya lo escucharon, la María Cantú el día de hoy, Chuyazo Chuy mañana también presentándose en el marco de la fiesta del libro y la rosa. Ya escucharon, en la parte trasera se está llevando a cabo ya esto, los invitamos a que vengan de nueva cuenta, la entrada es totalmente libre, el ambiente es maravilloso de nueva cuenta, algo que necesitábamos después de esta pandemia, la música en vivo, las letras, y todo lo que conlleva una fiesta y el convivio social aquí en el estado de Morelos.
Definitivamente esto es una fiesta que ya comenzó oficialmente. Para todas las personas que nos están sintonizando, que nos están escuchando, que vengan aquí a esta fiesta del Libro y la Rosa 2022, estamos en el Museo de Arte Museo de Arte Indígena Contemporáneo en el centro de Cuernavaca. Vengan porque hay un programa de actividades variadas, como ya lo escucharon, este día 22 de abril, viernes 22 de abril, y mañana también sábado 23 de abril, en donde vamos a poder ver, pues además de todas las editoriales, los libros que aquí se presentan, habrá charlas, conversatorios, presentaciones, también presentaciones musicales y distintas actividades para todas las personas, para toda la familia, para todo el público en general. Así que pues vénganse y pues muchísimas gracias por habernos sintonizado en el Ojo de la Mosca. También nos escuchamos el próximo lunes con más divulgación científica y cultural, y muchas gracias a todos los invitados que estuvieron con nosotros.
Pues ahí estaba Chuyazo, muchas gracias. Bienvenido. Vamos a despedir con música de la María Cantú, Vasos Vacíos. Recuerden, esto todavía no se acaba, aquí vamos a estar un rato más. Los invitamos a que estén visitando precisamente esta fiesta del Libro y la Rosa durante estos dos días. A nombre de todos los que elaboramos en el Instituto Morelense de Radio y Televisión, les damos las gracias por seguir los medios públicos que son para todas y todos ustedes. Gracias también al coordinador José Luis López Contreras, a Judith Gradilla también en el área de televisión, a Carlos Adao Rubio en el área de radio, y sobre todo a todo el personal que hizo posible y hace posible estas transmisiones que le dan cobertura también a estos eventos maravillosos que ya regresaron y que tenemos que venir y participar y compartir y ser parte también de esta fiesta maravillosa alrededor de las letras, tanto independientes como lo que conlleva también el CRIM de la UNAM y por supuesto la editorial de la UNAM. Así es que muchas gracias, Sofía, nos escuchamos el lunes.
Gracias, nos escuchamos el lunes, que tengan excelente fin de semana y pásenla bien.
Y no puedo olvidar tu imagen de mí, oh no. Sábanas vacías, un espejo que dibuja tu mirada cruel, que me dijo adiós, mujer.
aceptan las sábanas vacías, mi alma se encuentra sin vida si tú no estás conmigo. Sábanas vacías están las sábanas vacías, mi alma se encuentra sin vida si tú no estás conmigo.
Lo que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado.
Lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión.
XHUVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec. Con 10.000 watts de potencia. Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
Radio Pública de Morelos. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.